¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Jairo, ¿qué tal?
Bien, bien, encantado de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
De nada, gracias por pasarte por aquí. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
Pues me llamo Jairo Trujillo, yo vengo del mundo de, bueno, vengo del mundo de la publicidad originalmente. Pero la verdad que siempre he sido un poquito técnico. Entonces, pues al final me he desarrollado un poco la carrera hacia la parte técnica del marketing y me dedico principalmente a hacer automatizaciones e integraciones de programas para intentar llevar todos los datos hacia un mismo sitio donde, bueno, pues, distintas personas de ventas o de marketing, pues, puedan tener todos los datos agrupados en un mismo lugar.
O sea que sueles trabajar, me imagino, con Make, Zapier y herramientas similares, ¿no?
Efectivamente, sí, es todo muy no code, low code, todo enfocado hacia eso, intentar conectar aplicaciones que no están conectadas entre sí, conectarlas entre sí para eso, para que el flujo de datos vaya hacia un mismo punto y esté la información más recogida, más concentrada y más, sobre todo, más fácil de acceder.
¿Y qué te llevó a emprender en tu caso? O sea, ¿estabas ya antes por cuenta ajena y decidiste dar el paso o ya empezaste directamente? Porque veo que algunas personas ya directamente se lanzan a emprender y no han pasado por esa parte de cuenta ajena.
Pues la verdad es que un poco de casualidad, ¿no? Yo sí que estaba trabajando por cuenta ajena, además yo estudié publicidad en su momento, pero después, bueno, circunstancias de la vida, acabé trabajando de azafato de vuelo durante 8 años. Y bueno, pues después de, era claro, al final en 2019, pues la cosa se torció un poquito y bueno. Decidí que era un buen momento para volver a la publicidad, que era a mí lo que realmente me gustaba, la publicidad y el marketing, y me hice un curso de tráfico digital, ¿no? Un poco para reciclar conocimientos. En 10 años, desde que terminé la carrera, pues la publicidad había cambiado bastante, entonces había que retomar la formación. Y bueno, haciendo este curso de Trafficker, descubrí Zapier, nada, como una parte muy, muy pequeñita de este curso, y es que me voló la cabeza, literalmente. Fue una cosa brutal, pues le vi un potencial inmediatamente, y desde entonces pues me dediqué a eso. De hecho, no tenía, o sea, al final, bueno, pues sí, cuando haces el curso de Trafficker o de cualquier cosa así similar, al final lo haces con idea de trabajar por cuenta propia. Pero realmente yo al principio no, mi intención no era trabajar por cuenta propia. Pero bueno, pues al final las cosas se han dado así y oye, encantado.
No te arrepientes del cambio, ¿no?
No, no, desde luego que no. Trabajar por cuenta propia te da una serie de libertades. También tiene sus inconvenientes, ¿no? Como todo. Pero sí que es verdad que te da una serie de libertad que yo no cambio por nada.
¿Y qué inconvenientes tendría en este caso?
Bueno, a ver,
Desde
siempre
tu punto de
está,
vista, ¿eh?
aparte de la archiconocida soledad del emprendedor, es verdad que, bueno, el no tener una constancia, ¿no? La incertidumbre, bueno, pues hay gente que la lleva mejor, hay gente que la lleva peor y yo estoy en el segundo grupo.
Sí, la verdad que la incertidumbre es. Claro, lo bueno de cuenta ajena suele ser el sueldo fijo. Digamos que es de las pocas cosas que tiene buenas, pero claro, es para vivir no viene mal, ¿no? De tener ahí un sueldo fijo y tal. Y claro, la incertidumbre, a no ser que busques algún ingreso recurrente y consigas ahí, ¿no? Tener pues, esos clientes de los que. Digamos que es raro que se caigan, o si se cae uno, pues tienes otros ya que lo cubren, ¿no? Porque el tema cuando eres autónomo suele ser no meter todos los huevos en la misma cesta. Entonces, claro, no tengas solo un cliente súper grande, porque si no sería como si estuvieras por cuenta ajena. Al final, ser autónomo o freelance, bueno, a ver, hay varios puntos, ¿no? Puedes hacer contenido y puedes tener una membresía, pero bueno, al final es como tener en vez de tener solo un jefe, pues tener como muchos jefes. Entonces, el tema es que si uno de los jefes decide irse y, o, ¿sabes? No es como si, o decide despedirte, entre comillas, pues tienes otros jefes más que te pagan. Entonces, bueno, pues digamos que no hay tanto problema. Si estás por cuenta ajena y te echan, pues te has quedado sin tu fuente de ingresos 100%. Entonces,
efectivamente.
Ahí lo bueno y lo malo.
Claro, lo que pasa es que yo también esa lección la descubrí por el camino difícil. Yo empecé trabajando para un cliente que sí, que estaba, al que le dedicaba, pues, al final la jornada completa y más. Y bueno, muy contento, la verdad, con ese cliente, pero es verdad que a veces tenía esa cosa, ¿no? De decir, oye, voy a hacer algún proyecto que me apetecía, aunque no fuese con intenciones de sacarle un rendimiento económico, ¿no? Sino simplemente, oye, me apetece aprender de esto y quiero trastearlo, quiero desarrollarlo, quiero ver un tiempo, quiero dedicarle un tiempo para ver si lo puedo desarrollar, si puedo llegar a ser en un futuro una fuente de ingresos o no, o puede ser algo. Y no da tiempo, no daba tiempo porque es verdad que este cliente era un poquito absorbente, pero por el tipo de trabajo que yo le realizaba, ¿no? Y al final, bueno, pues pasó lo que tendría que pasar algún día. A veces pasa a los meses, a veces pasa, en mi caso pasó casi a los 2 años, o sea que dentro de lo que cabe, fue un cliente bastante estable. Y ya te digo, encantadísimo y sigo siendo amigo de él, pero es verdad que ese trabajo me resultó un poco incompatible con llevar otros clientes. Y claro, y de repente me vi sin saber hacia dónde ir, porque te quedas, es lo que te has dicho, es que te quedas sin nada, sin a cero, cero ingresos. Y es como, bueno, pues hay que empezar de cero prácticamente, hay que empezar a construir de cero. Y poco a poco, claro, ya con la lección aprendida ¿no? Necesito una persona para tiempo completo, pero no, para jornada completa no cuentes conmigo. Yo, si quieres, te puedo echar unas horas, puedo hacer algún tipo de colaboración, pero yo quiero diversificar.
Sí, es que claro, es eso. Aparte, si tienes un contrato laboral y estás por cuenta ajena, pues bueno, si te echan, pues aún tienes, si es un despido improcedente, pues aún tienes el paro, o si cierra la empresa o lo que sea, tienes el paro ahí y tal. Pero, y es más difícil que te echen porque tienes un contrato, entonces tienes que pagar un finiquito. Y claro, eso es otro rollo. Pero claro, si estás como freelance, no hay un contrato que diga que estás ahí y tal. Entonces, en el momento en que deciden, bueno, pues acabamos nuestra relación laboral. Y ya está, ya no hay nada. Y paro nada. Lo que te queda es la cuota de autónomos de 300 euros. Aquí no quiero hacer que solo se vea lo bueno de emprender, sino también que se vea lo malo. Emprender tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y sobre todo aquí en España, con el tema de la cuota, los impuestos y todo eso. O sea, es algo a pensarse, ¿no? A tener en cuenta. Y claro, aquí en España tú se te va el cliente y dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues pagar la cuota de 300 euros al mes. O darte de baja, sí, para el caso, claro. A ver, puedes darte de baja cuando quieras. Sí, claro, si estás con la tarifa plana no compensa, pero si no estás con la
Claro.
tarifa plana te das de baja un tiempo y dices tú, bueno, voy a reorganizarme por lo menos para que no tengas ingresos negativos, ¿no? Que bueno, lo
Claro.
bueno que en ese caso, como ya llevabas 2 años con ese cliente, hombre, pues tenías esa experiencia y ya no es como empezar de cero en sí, sino dices tú, mira, he trabajado para este cliente que entiendo que sería medianamente, o sea, tampoco muy grande quizás. O sí, no lo sé.
No, sí, era grandecito.
Pero
Era bastante grande dentro
entiendo que
de
si
su sector.
tenía dinero para pagarte tu tiempo a jornada completa como freelance, deduzco que, vamos, que era una empresa medianamente, una pyme o una empresa medianamente grande para poder, porque normalmente si no, no te contratan tantas horas, ¿no? Entonces, pues es una referencia. Dices, mira, pues he trabajado 2 años para esta empresa y tal. Y claro, no es lo mismo como empezar de cero, porque lo más difícil siempre es empezar. O por lo menos en mi caso es lo que pasó, ¿no? Una vez que ya empiezas y ya tienes la cosa un poco rodada, va mucho más fluido todo. Pero al principio es como, vale, portfolio de clientes. Vale, si no has tenido experiencia, no te contrato. pero si no me contratas, no tengo experiencia. Eso sobre todo pasa mucho por cuenta ajena, pero bueno, como freelance también, a ver, si estás empezando, pues te van a decir. Entonces lo que está guay a veces es montarte tu propio portfolio, ¿no? Hacer tú tus propios proyectos. De hecho, a mí me ayudó bastante el haber montado con mi padre los canales de cocina, los blogs. Y oye, después no era como, bueno, pues estoy estudiando ADE, como uno más de un montón, porque al final ADE lo estudia mucha gente. Y nada, pues cuando acabe, pues me hago un máster y a ver si hay suerte y consigo un trabajo. Después de pagar un montón de dinero entre la universidad y el máster, claro. Y en vez de eso fue como, pues mira, monté estos canales, estos blogs, tenía tantos suscriptos, ¿no? Y también pues me hice mis me monté otros proyectos de otras cosas, tal. Entonces digamos que se veía que ya estuve cacharreando antes de... y no estuve solo haciendo la carrera en esa burbuja universitaria. Yo creo que eso ayuda bastante. Entonces esos 2 años con esa empresa, quieras que no, es un currículum, un portfolio a mano que viene bien. No sé si en tu caso aún así... Claro, a ver, lo que pasa es que el problema es que te ves de repente que no tienes... Esto sí, ¿y ahora qué hago?
Efectivamente, es decir, al final, claro, en 2 años también a nivel personal evolucionas mucho y empiezas a tener pues una cierta necesidades económicas. Es lógico, vas creciendo en la vida y vas formando la familia, vas a lo mejor pensando en comprarte, no sé, un coche, una casa, lo que sea, y claro, eso también conlleva una obligaciones económicas a cumplir y a veces pues impone porque de repente ves que tus ingresos son esos menos 300 que lo que puedes aspirar es a reducirlos a cero. Entonces, vale, claro, dices, claro, pero claro, también te tienes que dar de baja de autónomo y tienes que hacer una serie de historias que sigue en el fondo. También yo no lo hice porque a nivel, además también me puse desde el día uno, me puse a tope y relativa facilidad para volver a conseguir, aunque no fuesen clientes con tanto recorrido, pero sí que algún cliente, algún trabajito esporádico y demás, sí que pude conseguir. Entonces no me di de baja, pero yo creo que a nivel mental, a mí me hubiera resultado un mazazo tenerme que dar de baja de la cuota de autónomo, ¿sabes? Porque es como, espérate, es que no, es que me tengo que dar de baja mi actividad, ¿sabes? Tengo que dar de baja mi actividad porque no puedo pagarla. Entonces, para mí, a nivel mental, yo creo que hubiera sido un mazazo y bueno, he tenido la suerte, bueno, la suerte que le llaman, ¿no? Que la suerte es que hay que trabajarla y hay que buscarla. Pero he tenido la suerte también de decir, oye, mi trabajo ha obtenido fruto y he encontrado clientes relativamente rápido. He vuelto a encontrar ingresos relativamente rápido.
Sí, la verdad que lo de la baja, claro, a nivel técnico, es una tontería porque dices tú, bueno, pues me doy de baja y luego me doy de alta y ya está, ¿no? Y si lo tienes claro, dices tú, bueno, me estoy dando de baja temporalmente mientras me reorganizo y a lo mejor pues lo puedes decir, bueno, pues voy a aprovechar este tiempo, claro, depende. Que no sé ahora cómo está el tema el paro de autónomos, porque nunca lo he probado, porque estoy también por cuenta ajena. Pero claro, hace unos años directamente lo del paro de autónomos no lo había. O sea, el paro de autónomos era cero. 0 euros y ahí te quedas, ¿no? Pero sí que claro, a lo mejor si no, pues reorganizar un poco, si tienes algunos ahorros, puedes aprovechar y decir, vale, vamos a reorganizar, voy a dar de baja, voy a crear, no sé, contenido, voy a preparar ahí, digamos, el arsenal para luego ya salir, o sea, darme cuando me dé de alta, ya cuando salgan los primeros ingresos, ya doy caña, ¿no? Aprovechar ese tiempo para meter caña, pero sin estar con esos 300 euros por estar, ¿no? Sí que, claro, mentalmente es un tema, porque yo me tuve que dar de baja una temporada, de hecho un par de temporadas, me di de baja 2 veces. Por tema de salud, bueno, el tema de fibromialgia y dolores y levantarme mal, porque hace 2 años bueno, me empecé a levantar mal y creo que está relacionado con la fibromialgia, también con la ansiedad y también puede estar relacionado con tensión alta. Bueno, ahí hay varios factores que aún no sé de dónde he salido, pero vamos, los he ido tocando todos por separado. Bueno, la fibromialgia no había mucho que hacerle, aparte de ir al fisio. Pero sí que por la parte de ansiedad ir a psicóloga, por la parte de la tensión ir a un cardiólogo y tomar pastillas y tal. O sea, para regular un poco todo. Y bueno, no sé cuál de las patas ha funcionado, pero por lo menos ahora parece que va mejor la cosa. Bueno, el tema es que me tuve que dar de baja y sí que, claro, ahí aparte de darme de baja de autónomos, tuve que bajar ritmo por cuenta ajena y pasó que esos meses mis únicos ingresos eran por cuenta ajena, entonces con solo un cliente, por así decirlo, ¿no? Que es el que te tiene contratado. Y entonces eso a nivel mental, pues mal. Ya no tanto por la baja en autónomos en sí, sino por el hecho de estar dependiendo solo de una fuente de ingresos, tener que bajar mucho el ritmo. Y claro, es como, hostia, es que me he tenido que dar de baja porque si no, es que no daba y que estar pagando 300 euros por pagarlos, no. O sea, es un tema a nivel psicológico, te genera más ansiedad, diría yo.
Sí, no, yo no sé porque ya te digo, no sé tampoco. Es decir, al final estoy hablando también de un supuesto. Es decir, yo para mí ya es como lo veo y espero, por favor, que no todo el mundo lo vea así, pero a mí me hubiese resultado un bastante, creo, por lo menos, en mi opinión, de conociéndome como me conozco a mí mismo, que bueno, a nivel psicológico me hubiese costado un poco de sacarlo adelante, pero bueno, creo que todo, sinceramente, pienso que cosas peores he superado y que lo hubiera superado igualmente, pero que el camino habría que pasarlo. Y el camino iba a ser duro.
Sí. ¿Y por qué etapas has pasado? No sé si desde que empezaste has hecho siempre lo mismo. Por ejemplo, la última entrevista que hice, yo no, pues había hecho durante 10 años lo mismo. Pero normalmente, pues la mitad de la gente pues empezó con una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo he pivotado un montón. Pues empezó con un proyecto, luego resulta que hizo otro, otro, hasta que al final encajó en lo que está haciendo ahora.
No, yo más o menos me he mantenido, es decir, no he querido tampoco perder la parte esa de lo que me formé como trafficker, y entonces pues siempre he estado haciendo ahí algunas pequeñas campañas para algún cliente, pero por lo general la mayoría, yo diría que el 95% de lo que he hecho ha sido a nivel automatizaciones e integraciones. Sí que es verdad que eso, que al final no, bueno, también le gusta, ¿no?, esa parte de esa parte un poco más, no sé ni cómo definirla, porque al final uno piensa en creatividad y piensa en lo técnico y es como que casi parece que son opuestos y no tiene por qué. Yo encuentro dentro de las automatizaciones, encuentro mucha creatividad, no es solo 2 más 2 son 4, que sí, que es muy bonito cuando 2 más 2 son 4, sobre todo cuando tiene esta cosa de intentar ser perfeccionista, que eso es algo que arrastro y que llevo conmigo en la mochila, pero es verdad que esa es la parte, digamos, que al final te da un cierto. Ay, no sé cómo decirlo, que alimenta tu ego, ¿no? Que cuando dices tú, vaya, ha salido todo matemáticamente perfecto, pero la parte, después está también la parte creativa, que nunca va a ser matemáticamente perfecta, pero que tiene ese no sé qué, ese gustillo, que a mí me encanta y que a veces puedo desarrollarlo como dentro de las automatizaciones y a veces no. Y dentro de lo que es el mundo de publicidad en redes sociales, siempre te da un poquito más de pie.
Sí, claro, las
Entonces.
automatizaciones al final le tienes que dar como una vuelta, ¿no? Porque a veces dices tú, vale, quiero que haga esto y después esto, pero a lo mejor le puedes dar una vuelta y decir, bueno, si por el medio ¿no? le pongo ahí un delay, ¿cómo se dice? Un retraso y luego aquí, ¿cómo hago para, no? Para que cuando haga esto, hace lo otro, bueno, al final es lógica condicional, Pero bueno, puedes hacer ahí un churro de. Bueno, creo que en Zapier ya lo hace hacia abajo, ¿no? Pero creo que en Make o en otras lo pones tú los elementos y
Efectivamente.
claro, si no lo organizas un poco, al final tienes ahí un churro con un montón de cables y dices, tu madre mía, ¿dónde están las cosas cuando tienes que cambiar algo, ¿no?
Sí, no, yo a ver, yo a mí la parte que más, donde más creativo me siento es en intentar adivinar qué va a hacer la gente. Es decir, esa incertidumbre maravillosa de la gente que es tan impredecible, de decir, es que no sé, a lo mejor lo único que tienen que hacer es rellenar su email en un campo de un formulario, ¿vale? Algo que a priori parece tan sencillo, pero que de repente uno decide meter un símbolo, o decide escribirlo en élfico, o decide coger el bolígrafo y escribirlo sobre la pantalla. No sabes nunca por dónde va a salir el personal. Entonces, intentar anticiparte a eso es una cosa, un trabajo muy, muy arduo, pero es verdad que tienes que ser tremendamente creativo para decir, oye, ¿hasta dónde es capaz de llegar la gente? Voy a intentar que esto falle lo mínimo posible y encontrar el abanico de posibilidades más amplio que sea posible encontrar. Y para eso, para al final, intentar llevar a un porcentaje relativamente razonable, porque obviamente el que coge el bolígrafo y escribe sobre la pantalla, a ese no le vas a poder llevar el email
A ese ni mapa de calor
a...
siquiera
Pero intentar decir, bueno, vamos a intentar coger a un número mayor y el mayor porcentaje posible de esas personas, vamos a intentar que esos leads después sean útiles.
sí, tal cual. ¿Y qué consejos le darías a alguien que esté empezando o a tu yo del pasado? Ya.
Bueno, sobre todo eso, que si es posible el tema de la diversificación, de no tener una sola fuente de ingreso, a veces muy cómodo, porque es verdad que tener solamente a una persona con la que rendir, ya no solo porque le tenga que rendir cuentas, sino porque, bueno, es una única forma de pensar, es una única forma de inter es decir, al final tienes una relación con ese emprendedor, con esa persona para la que estás trabajando como freelance y sabes que tiene su manera de entender las cosas y tú intentas también adaptarte un poco no sé, fomentar ese entendimiento para que al final encajen todas las piezas y entre los dos, si podéis sumar, sumar y si podéis multiplicar, mejor. Entonces, claro, no es lo mismo sumar con una persona o multiplicar con una persona, entenderte, encajar para maximizar el resultado de tu trabajo con una persona que con 10. Pero a la larga sale mejor siempre con 10 que con uno, porque con uno es más cómodo, pero es lo que me estaba hablando al principio, que llegará un momento que siempre llega, antes o después, en el que, por lo que sea, se tiene que cortar esa relación a nivel laboral o a nivel freelance o no sé, a nivel contractual, a nivel de trabajo y bueno, hay que seguir adelante y siempre es más fácil seguir adelante cuando te quedan 9 clientes que cuando no te queda ninguno.
Claro, sí. Tal cual. Que claro, se te va el principal y ya está. Ya te has quedado en blanco, ¿no? Como que te ha pasado a ti justo, ya. Ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Lo bueno que, claro, dentro de lo que cabe, a ver, es un palo de repente verte a cero, pero bueno, sí que tienes, digamos, la seguridad de que, bueno, he estado 2 años con un cliente grande, realmente pues valgo, ¿no? Puedo hacerlo, tengo experiencia y oye, eso a la hora de conseguir clientes se valora muchísimo. No es lo mismo que, claro, si no tienes experiencia imagínate que acabas de empezar, tenías un cliente solo y a lo mejor a los 2 meses ya desaparece, ahí lo tienes muy complicado porque sí, puedes tirar de ese cliente hasta un punto, pero claro, si dices, llevo 2 años trabajando para una empresa medianamente grande, o sea, que quieras que no sé. Se valora, ¿no?
Claro, y al final también está esa otra parte que no te cuentan tanto del mundo del emprendimiento, que es que Cuando emprendes, no solo es hacer tu trabajo, es hacer tu trabajo, a saber un poquito de pues, las facturas, tengo que pagar este IVA, tengo que coger y organizarme yo, porque nadie me va a organizar el trabajo, me tengo que organizar yo y tengo que hacer una serie de actividades que son intrínsecas a ser freelance, a ser autónomo. Pero que obviamente cuando estás 2 años con un solo cliente también te da más pie, te da más facilidad a decir, oye, me estoy adaptando a ser autónomo y puedes coger ese rodaje que cuando te tienes que concentrar en 10 también es como todo, tiene su parte positiva. Es verdad que al final te da un palo un poco gordo cuando se acaba, pero también tiene su parte positiva y hay que valorarlo.
Sí, también he tenido así algún cliente. Lo que pasa es que en mi caso no era el único cliente, ¿no? De estar a lo mejor 2 años. Y luego sí que cuando se acaba es como un poco, dices tú, ostras, este ingreso dejo de tenerlo, sobre todo si es un ingreso potente, ¿no? En este caso, pues era a lo mejor, igual era el 50% o más de mi facturación como autónomo. Pero sí que bueno, lo bueno es que había habido muy buena relación y tal, y al final cortamos porque no estaban aprovechando mis servicios, porque había mucha burocracia y había, o sea, todo se alargaba mucho y al final las propuestas que yo iba haciendo no se daban hecho, ¿no? Pero bueno, acabamos bien y de hecho, bueno, después aún hice alguna cosa más con ellos y todo. Pero sí que, claro, te queda por un lado, dices tú, claro, he dejado de tener estos ingresos que durante un tiempo pues me han venido muy bien, pero también te abre a decir, bueno, pero con ese tiempo ahora puedo hacer otras cosas, ¿no? Que a veces también, si estás haciendo siempre lo mismo, acaba cansando,
Claro.
que es por lo que normalmente cuenta ajena suele llegar a quemar, ¿no? Porque siempre estás haciendo más o menos lo mismo, pues llega un punto que dices tú, vale, esto te puede gustar mucho. Pero si lo tienes que hacer obligatoriamente y lo tienes que hacer durante, no sé, 35, 40 años, llega un punto que ya te sale por las orejas, ¿no? Es muy raro que conserves la ilusión y ¿no? Esa motivación por tu trabajo durante 40 años. Que puede ser que haya gente que lo haga, ¿no? Pero ya tiene que ser un trabajo más dinámico, porque imagínate estar 40 años apretando tornillos, ¿no? Que es ese ejemplo que se suele poner, que luego lo hicieron las máquinas, o sea, le quitaron ese puesto un poco las máquinas. A ver, 40 años apretando tornillos. Me cuesta verlo, ¿no? O
Sí,
sea,
no tiene que
es algo
ser.
muy mecánico y muy. Y como quien dice apretar tornillos, dice cualquier cosa, ¿eh? Que puedes hacer
Claro,
algo
sí.
que a lo mejor te encanta. Pero si lo haces durante 40 años y es lo mismo, siempre igual y no varía, claro, si es a lo mejor un trabajo que dices tú, bueno, pues es dinámico y cada día o cada mes o cada año es como algo nuevo porque es dinámico y va cambiando, incluso te puedes llegar a cansar en ese caso de que cambie tanto, ¿no? Llega un punto que dices tú, es que me estoy adaptando seguido. Claro, a mí, por ejemplo, ahora. Lo veo guay, pero claro, imagínate, llega un punto que dices tú, es que ya llevo 30 años ahí con lo mismo, siempre me tengo que adaptar, estoy a punto de jubilarme y han sacado otras cosas nuevas, ¿no? O sea, todo te puede llegar a cansar por mucho cambio, por poco, ¿no?
Claro, no, eso al final. A ver, lo bueno que tiene también para mí es incluso diría que la primera, te iba a decir la segunda mejor cosa, aparte de esa, que al final entra dentro de lo mismo, de la libertad que te da el ser freelance, ¿no? El decir, oye, es que también soy yo el que toma las decisiones, ¿sabes? Para lo bueno y para lo malo. También tiene su parte negativa, tiene su lado oscuro, pero es verdad que. Bueno, es que si quiero cambiar, puedo cambiar porque soy yo el que puedo decidir cambiar. Y esa es una ventaja que muchas veces no tienes, pues por temas de lo que sea, de que sencillamente la decisión no es tuya, es de tu jefe, es del dueño de la empresa que decide que tú vas a seguir haciendo, sea más justo, más injusto, porque tú a lo mejor quieres desarrollarte, tienes potencial para decir, puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Aparte de tornillos, puedo, no sé, apretar tuercas, pero. Si tu jefe no te lo permite porque es él el que toma las decisiones, ahí es donde está vendido. Y esa es una, esa para mí es la principal gran ventaja. Eso es lo que me refería con la libertad. La libertad no es solo decir voy a empezar a trabajar a las 12 del mediodía. La libertad es también eso, es decir, voy a tomar decisiones y voy a decidir que hoy voy a apretar tuercas.
Sí, tal cual. De hecho, bueno, yo estoy ahí en un periodo de un proceso de cambio también y he decidido pues algunas cosas dejar de hacerlas. No tenía por ahí algún mantenimiento de PrestaShop que cuadró por circunstancias y ya llevaba un tiempo. Y he dicho, mira, pues ahora me estoy centrando en el servicio de co-creación web con WordPress y mira, me voy a centrar en WordPress. En algún punto incorporaré también tema de no code, ¿no? Porque me mola bastante. De Webflow me ha llamado mucho más la atención, por ejemplo. Flutter Flow tengo que seguir dándole caña porque le veo muchas posibilidades. Framer le tengo que dar una vuelta porque lo vi, pero. Y tiene mu mucho potencial, pero. Pero claro, me fue mucho más cómodo Webflow, aunque me parezca mentira. Bueno, el tema es que, vamos, que me he reorientado, que me voy por las ramas. Me he reorientado y he dicho, mira, pues estos servicios ya no los voy a dar. Es una pena porque era un ingreso recurrente que no estaba mal, ¿no? Estaba ahí. Pero prefiero centrarme en esto y pues decido, mira, pues esto ya no me compensa porque es como, claro, subir precio o dejar de hacerlo. Y en este caso es como, ¿te compensaría? O sea, ¿realmente estarías contento aunque subieras el precio? No. O sea, realmente seguiría haciendo algo que no me gusta de tal, pues a tomar por saco. Claro, si tienes la posibilidad, claro, si tienes esos ingresos aparte, ¿no? Ya, pues dices tú, vale, puedo decidir. Y oye, esa capacidad de decir, pues mira, el mes que viene ya terminamos, ¿no? Le pasas contacto de otra gente para no dejarlos tirados, obviamente. Y ese mes lo haces, pero dices, bueno, pues mira, el mes que viene, pues ya terminamos el contrato. Por la razón que sea, porque no sé, porque te vas a reorientar a otra cosa, porque ya no quieres hacer ese servicio en concreto, o porque te sale de ahí. Simplemente, pues ya, pues dejo de hacerlo, ¿no? Y lo puedes hacer sin problema, porque no tienes un contrato ahí con alguien que digas tú, pues tienes que estar ahí de tal hora a tal hora, y si te vas, pierdes todos los beneficios, porque no puedes ni
Efectivamente.
coger el paro, ¿no?
Efectivamente, tiene eso, tiene, al final tienes también la responsabilidad, porque la toma de decisiones, a ver, es eso, es lo que tú has hablado, no es solo voy a tomar decisiones al azar, ¿no? Normalmente te suele tener decir, oye, pues mira, tengo otras fuentes de ingreso, pues en función de esto voy a tomar también la decisión de dejar de ofrecer el servicio de PrestaShop o no, pero al final eres tú el que decide. Y a veces, pues, es lo que te decía, también tiene su lado oscuro porque también pesa tomar la decisión y las devueltas que le das de habré hecho bien, no lo habré hecho bien, pero al final también tener la capacidad es un privilegio.
Sí, la verdad que le he dado muchas vueltas y eso que, claro, ha pasado creo que 2 años más o menos, debe llevar con ellos. Y claro, por el medio he ido subiendo tarifas y tal, y entonces como, vale, es un ingreso recurrente, pero realmente por el medio he ido subiendo tarifas. Ya no me compensa tanto, por otro lado voy consiguiendo más trabajos y es como, bueno, a ver, está ahí, es algo mensual, pero bueno, me ocupa un espacio mental también que no me interesa,
Claro.
porque aparte en este caso, pues bueno, pues tenía mi número de teléfono por razones varias, yo no uso un teléfono para trabajar y entonces pues a veces me llamaban y pues estaba, yo qué sé, en el centro comercial o estaba en el fisio o cualquier situación que te cuadra, que te llaman porque en un caso pues habían hackeado el email o había habido algún problema o simplemente pues no tienen claro qué pasó y te llaman, ¿no? Y tampoco me mola. Entonces, como bueno, entre una cosa y otra, pues digo yo, no. Aparte, WordPress lo tengo muy de mano, pero PrestaShop no tanto. Y PrestaShop a la mínima ya te salta un error 500 por cualquier cosa. Es como, bueno, me centro en lo mío y aparte ahora quiero todo lo posible, meterme en co-creación y voy a ir dejando, al final nunca lo dejas de todo, pero ir haciendo menos implementación y menos desarrollo. La implementación y desarrollo que haga, que me compense. O sea, voy subiendo tarifas, ¿no? También veo que la gente en ese sentido también lo acepta, ¿no? O sea, es que bueno, ha subido todo. El aceite está a 14 euros.
Sí.
¿Qué demonios, ¿sabes? O sea, dices tú, ¿qué hago yo cobrando lo mismo? Porque, claro,
Claro.
esa tarifa de hace de 2, 3 años, ahora mismo, que vale la mitad. Vas al
Claro, no.
súper y con 50 euros no haces nada.
Efectivamente, no. Al final hay que adaptarse todo el mundo y decir, oye, no es solo mantener un número, sino mantener un poder adquisitivo. Y para que no baje, hay que subir las tarifas, todo, y eso al final, porque si no, al final, si no, lo que hay es un desequilibrio de la balanza. Y como autónomo, pues que también es otro tipo de decisión que también tienes que tomar y enfrentarte a tus miedos de decir, hostia, y si le subo el precio y me dicen que no, pues eso también hay que enfrentarse y decir, oye, no, es que tengo que subir el precio porque es que si no, a la larga no me va a compensar, voy a perder el poder adquisitivo y al final no voy a poder comprar ese litro de aceite, ¿sabes? Que está a 14 euros. Entonces, al final hay que tener un equilibrio y saber también tomar la decisión de, oye, ha llegado el momento.
En tu caso, ¿cómo has afrontado la parte de ir subiendo precios? ¿Cómo la has
Pues
planteado?
dentro de lo que cabe, con naturalidad, porque ahora mismo no tengo clientes recurrentes. Entonces, ha sido un proceso poco a poco de con los nuevos clientes que iban entrando, pues le he puesto la subida de precio. Tenía un cliente recurrente que ahora mismo no lo tengo por otros motivos, pero sí que a él le había planteado oye, mira. No se lo planteé con tiempo, ¿sabes? Allá por mayo o así, le dije, oye, mira, como tenemos proyectos a largo plazo, ¿vale? Este último proyecto, que es de aquí a enero, te voy a mantener el precio, pero de enero en adelante, que sepas que ya no te voy a poder seguir manteniendo el precio, porque esto es inviable. Este precio que te estoy poniendo ahora es inviable a largo plazo. Entonces, te voy a mantener la cuota mensual de aquí a enero, que es lo que tenemos pactado. Pero de enero en adelante voy a tener que subirte la tarifa. Aceptó en un principio, pero después, bueno, pues por otros motivos no le he podido subir el precio, la tarifa. Pero bueno, están amigos.
Sí, bueno, al final si lo dices de forma natural, cada vez más complicado con clientes recurrentes, eso sí. Yo, claro, con clientes, o sea, si ya es algo que ya está pactado y pagado, pues lo cumplo, ¿no? Pero sí que si es un cliente nuevo, pues ya vas metiendo precio nuevo. Si es cliente antiguo, a veces pues tienes la duda y dices tú, ostras, ¿le mantengo el precio o no? Pero claro, hay clientes que a lo mejor ya llevas teniendo una relación con ellos 2, 3 años. Y los precios que tenías hace 2, 3 años, de hecho, en esta situación que estamos ahora, lo de hace 2, 3 años, es inviable ya
Eternidad.
que lo cobres. Entonces, claro, también vas cambiando de situación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso he ido subiendo precios progresivamente, pero también, digamos que también tengo más experiencia, me he dado más a conocer e incluso a veces, pues como que... Si cobras de menos de X, incluso no te toman en serio, ¿no? Entonces, como que se equilibra un poco. Al final lo vas viendo tú un poco. Sí que a veces, a lo mejor lo hacemos un poco tarde. Yo sí que veo que la subida de precios he tardado más de la cuenta por miedo a que no me contraten, que al final era un miedo infundado mío, porque he subido precios y yo creo que me contratan más, ¿no? Pero también porque me buscan a mí en concreto, ¿no? Porque ya tengo un bagaje, una experiencia. Pero sí que a veces da como mucho vértigo subir los precios. Pero claro, tú, si aumentas
Claro.
el valor que aportas, le puedes subir el precio perfectamente. Al final, aquí es un... No, para que al final tiene que ser un win-win entre la otra persona y tú. Entonces tienes que aportarle más valor del dinero que te pagan. Y si sabes aportar valor, da igual que a lo mejor una cosa la hagas en 1 hora en vez de en 10. De hecho, yo creo que tiene más valor que te hagan algo en 1 hora bien hecho que tarden 10 horas y a lo mejor queda ahí medio, o sea, no bien hecho del todo bien. Porque muchas veces la gente ve, claro, estamos aquí en una sociedad de cuanto más tiempo, ¿no? Cuantas más horas trabajas, mejor, ¿no?
Totalmente.
O sea, digamos que la sociedad dice eso, ¿no? Es como, bueno, pues vamos a trabajar 40 horas a la semana y ya si eso, horas extra. Y a lo mejor no se trata de hacer, de trabajar más tiempo,
Sino mejor.
sino de a lo mejor de hacerlo más productivo y tal. No estoy diciendo, no estoy yendo en contra de que haya trabajos que sí que lo puedas hacer o que es perfectamente válido y todo eso. Pero sí que, claro, tiene más sentido de cara también al futuro decir, mira, es que en vez de verlo por horas, vamos a verlo por resultados. O sea, al final, a la empresa, a las empresas, ¿qué les interesa? Los resultados. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una persona 8 horas al día ahí adornando? Pues oye, si lo puede hacer en tres y tú realmente recompensas que lo haga en tres, pues mejor.
Claro,
Y para las personas también mejor. Dale herramientas, pónselo fácil y a lo mejor los resultados son mejores. Pero veo que así es lo que me falla bastante también por cuenta ajena normalmente, ¿no? Que está, como hay un sistema ahí muy, ¿cómo se dice? Muy
tapado a la
encasquillado,
antigua,
muy, muy
sí.
bloqueado, muy. Es horas, horas, horas. Vamos a aparentar que tenemos aquí mucha gente haciendo cosas. Y claro, si te dicen, bueno, si tú lo haces en 3 horas, te vas a tener que quedar igual 8. Y me da igual, incluso te van a meter más trabajo y no te lo recompensan. Y tus compañeros te van a mirar mal. No, a veces, porque hay trabajos que es como. Bueno, el trabajo son 8 horas al día, pero si no te quedas mínimo 10, queda mal. No, que lo tengo escuchado por ahí, es como, ostras, tío, es que todo ese enfoque no me encaja nada.
Y no, al final es la mentalidad convencional de decir, no, es que, y es verdad que hay algunos trabajos, ya no solo por parte del empresario, sino también por parte del trabajador de no, 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 yo es que aquí tengo que echar horas y muchas veces es lo que tú decías, lo que hay es que aportar valor y se me ocurre, es decir, se me ocurre el ejemplo de lo que es las noticias, si a ti un periódico te da noticias de la semana pasada, ese periódico no lo ves como valor. Hoy en día el trabajar más rápido en muchos sectores es como muy evidente. La inmediatez, el valor de la inmediatez, el valor de proporcionar ese trabajo, ese producto final en lo antes posible. Pero hay otros donde a lo mejor cuesta más verlo. Porque parece que no, 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 es que si no le has dedicado suficiente tiempo, no, no es lo suficientemente bueno. No, a veces no es una cuestión de dedicarle más tiempo, sino de decir, oye, voy a entregar un trabajo lo suficientemente buena, lo haga en una hora, lo haga en 10.
Sí, claro, al final ese es el resultado. ¿Tú qué estás buscando? ¿Tener a alguien ahí 8 horas o estás buscando el resultado que va a conseguir en esas 8 horas? Estás buscando el resultado. Es que, claro, a mí no me entra en el cerebro y también, como he tenido el privilegio o la suerte de, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ir por objetivos y no tener que estar las 8 horas ahí y tener esa libertad, ¿no? Digamos, de elegir un poco también horario, vacaciones y eso, ir por objetivos, pues claro, digamos que no lo he vivido, pero sí que mi padre, por ejemplo, pues estuvo trabajando un montón de años en ese sistema de 8 horas, una de ir, una de volver de transporte. Y luego, pues, horas extra, ¿no? De hacer horas extras durante semana. Y a lo mejor el sábado, pues, también hacer horas extra, ¿no? De hecho, lo que compensaba era hacerlo el sábado, que pagaban más, pero para poder hacer el sábado tenías que hacerlo entre semana y tal. Y entonces, al final, la mitad de tu vida se te va ahí. Y claro, si el enfoque fuera otro y fuera de resultados, pues, posiblemente, pues, las empresas estarían ganando más dinero y los trabajadores estarían más contentos.
Efectivamente.
Pero, bueno. No, de momento está
Pero
todo ahí, encasquillado.
también es verdad que está también ese otro lado detrás de que es un poco volviendo hacia hacia el lado del emprendimiento, que es verdad que a veces el que el trabajador no se suele dar cuenta, pero el empresario sí, ¿no? Que está detrás ese sistema, esa burocracia, donde, pues, aunque a ese trabajador tiene que cotizar 8 horas y tienes que pagar 8 horas de cotización. Y claro, a lo mejor ahí es complicado decir, no, 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 es que ya cuesta. Hay sectores donde cuesta trabajar 8 horas y cotizar 8, como para que encima decir, no, 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 cotizas 8, pero tu trabajo con que lo hagas efectivo en 3 o 4 horas es suficiente. No,
Claro,
al
claro.
final. Al final también es un poco, hostia, yo como empresario a mí me toca un poquito o sea, no, no me refiero yo, sino poniéndome en el ejemplo de eso, de una persona empresario que tiene contratado a un trabajador y está pagando las cotizaciones de 8 horas, de decir, hostia, ¿cómo integro yo esto? ¿Cómo encajo el puzzle dentro de mi cabeza?
Claro, es que el sistema no está pensado para eso. De hecho, en mi caso, por ejemplo, el contrato que tengo por cuenta ajena es como una referencia, por así decirlo. Porque, claro, luego, como no hay, bueno, no sé a día de hoy, claro, yo llevo ya 6 años y pico, o sea, 6 años y medio, tanto por cuenta ajena como por propia, ¿no? Y es como, claro, ¿cómo encajas tú en los contratos que hay hoy en día? Que no va a ser un horario de 9 a 5, sino que va a ser, o sea, vas a elegir tú un poco el horario y no va a ser algo fijo siempre, y que en vez de 8 horas puede ser que un día sean 3, otro día sean 4, otro día sean 5, otro día sean 7. ¿Cómo encajas tú eso? Claro, pues haces un contrato, lo que hay, después 8 horas, y claro, lo que tiene que haber es como un cambio de mentalidad, ¿no? Decir, vale, no es que pague 8 horas de estar una persona 8 horas haciendo cosas. Lo que pago son los resultados. Entonces, bueno, pues aunque sea pues tener un ingreso estable, dado el caso, ¿no? Es decir, mantener eso, pero sé que estoy pagando por, vale, no estoy pagando por 8 horas, estoy pagando, pues, no sé, imagínate, pues por, si fuera en el caso de tickets que tengo más a mano, ¿no? Pues X tickets al mes. O pues tener este resultado de decir, pues responder bien y a tiempo. Y sé que está eso ahí. Esa persona va a tirar más del carro porque si lo hace más productivo, mejor para él. Entonces está perfecto. Pero bueno, si tienes que estar ahí 8 horas sí o sí, es como, bueno, pues vas a estar calentando silla. No sé,
Claro.
yo por ejemplo, en su momento cuando lo vi era como, ostras, es que yo en 8 horas. Y ya que ya no era ni la mitad de productivo que ahora, pero yo no me veía 8 horas sentado delante de un ordenador haciendo cosas para una misma empresa y en ese caso por el salario mínimo que era, que fue por lo que me dije en su momento. No sé, no me veía por las 8 horas, aparte presencial. Y digo yo, es que esto yo lo puedo hacer desde mi casa porque es un ordenador. Entonces, no, no me cuajaba a mí mentalmente de aquella, que aún no estaba yo, aún no había tenido un contrato laboral como tal, y ahora me encaja muchísimo menos. Que con el tema del confinamiento y el COVID y todo esto, claro, no fue una cosa buena, obviamente, en general, pero sí que a nivel digital se notó que le dio ahí un empujón, ¿no? Que estaba ahí todo muy, muy encasquillado, muy bloqueado. Y guay, un empujón de repente porque no quedaba de otra, que fue la parte buena, ¿no? Es como a veces dices tú las guerras, ¿qué puede tener de bueno una guerra? Pero luego dices tú, bueno, usas el microondas, pues salió de ahí, ¿no? O sea, es como
Sí.
lo bueno y lo malo. Pues a veces pues,
Sí, un
hay que
poco rascar.
intentar ver lo bueno, ¿no? Pero
Sería un poco
lo ideal
rascar.
sería que no hubiera pandemias, ni guerras, ni nada, pero bueno.
Efectivamente, un poco
Sí que ha
rascar
venido un
lo
poco
bueno, ¿no?
el empujoncito. Era mejor que viniera de otro lado, pero el empujoncito le vino bien.
Sí. Al final eso es rascar para intentar sacar algo bueno de algo tan, tan horrible como fue la pandemia, pero sí que es verdad que en ese sentido. Sí que, bueno, pues porque no quedó, yo creo que no quedó más remedio, abrió, digamos, con palanca la mentalidad de muchos, de decir,
Sí.
oye, esto se puede hacer de otra manera.
Sí, tal cual. Pues nada, Jairo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Dinos dónde te podemos encontrar, tu página web, redes sociales.
Gracias a ti, Ángel. A mí me podéis encontrar en mi página web, jairotrujillo.com. En redes sociales no soy muy activo, pero si me encontráis por ahí, pues, normalmente las redes sociales las llevo un poco más a nivel personal, pero si ya me encontráis, pues podéis decirme hola y yo estaré encantado de devolveros el saludo y de echar un ratito de charla.
Genial, pues podéis encontrar a Jairo en jairotrujillo.com y os podéis apuntar a la comunidad en noemprendasolo.com/comunidad. De hecho, acabo de hacer un cambio. Bueno, esto va a salir dentro de unos meses, ya va a estar el cambio hecho con tiempo, pero ya lo comento aquí sobre la marcha porque en el día a día. Que como veo que hay gente que le es más cómodo Discord, gente que le es más cómodo Telegram. Y ahora justo, bueno, en este momento sacaron los canales también de WhatsApp. Lo que he hecho ha sido una página donde pongo el logo de las tres y cada uno que se apunte a la que quiera. Bueno, es como un poco más complicado gestionar tres, pero sí que en este caso, pues si se van generando conversaciones en las tres y se va ayudando gente en las tres, pues oye, pues maravilloso, yo no tengo problema en ese sentido. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Jairo.
Gracias a ti, Ángel. Un saludo.